continuamos con nuestro tiempo del mundo del derecho y ahora nos vamos a centrar en un tema importante dentro de la filosofía del derecho y de los derechos en general. Vamos a hablar del reconocimiento de los derechos humanos, de las etapas de este reconocimiento de los derechos humanos con el catedrático de la disciplina Benito de Castro Cid. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Como decía, el tema de esta mañana es el reconocimiento de los derechos humanos. Pero muchas veces hablamos de derechos humanos, de derechos fundamentales. Aunque fuera brevemente, quisiera que nos explicara si existe una diferencia entre un término, derechos humanos o derechos fundamentales.
Lo de hacerlo brevemente no sé si será muy fácil, pero voy a intentarlo. En efecto, puede señalarse alguna diferencia entre esas dos expresiones, derechos humanos y derechos fundamentales. Pero también hay que reconocer que muchos autores utilizan esas dos expresiones en sentido equivalente. En consecuencia, para los autores que utilizan estas expresiones, derechos humanos o derechos fundamentales, serían dos palabras del lenguaje español que se refieren al mismo concepto, a la misma realidad conceptual. Yo he defendido desde hace muchos años, y otros autores también, que conviene por claridad conceptual, precisamente, el distinguir derechos humanos y derechos fundamentales. Y desde esta perspectiva, dentro de este planteamiento, derechos fundamentales serían aquellos derechos básicos que están recogidos positivamente en leyes fundamentales, y que por eso son fundamentales, y derechos humanos aquellos que, con independencia de que estén o no recogidos en las leyes fundamentales o constituciones, son derechos que deben serle reconocidos al hombre por exigencias de su propia dignidad humana. En esa medida, yo creo que el hecho mismo de que el reconocimiento doctrinal de unos derechos que corresponden al hombre por sus exigencias de su propia dignidad sea el trampolín que permite pasar a la incorporación de esos derechos a las constituciones, por ejemplo, no solo justifica, sino que desde mi punto de vista exige que se haga la distinción. Derechos humanos, digamos, tienen incluso una existencia histórica, desde el punto de vista de las construcciones de las teorías, anterior a la existencia de los derechos constitucionales y fundamentales. Pero la verdad es que también se puede asumir el otro planteamiento de que derechos fundamentales son aquellos derechos básicos que corresponden a las personas por...
Vamos a entrar en el tema. Puesto que usted acaba de decir que los derechos humanos son intrínsecos al hombre, la dignidad, que corresponden a la dignidad de la persona por el hecho de ser también un ser humano, hay diferentes etapas en los derechos humanos. O, mejor dicho, en el reconocimiento de los derechos humanos.
Sí, evidentemente. Digamos, como todas las ideas o idearios políticos, ético-políticos en este caso, el ideario de los derechos humanos pues es algo que surge en un proceso histórico y que se va preparando y eclosiona en un momento determinado. De tal modo que hay motivos suficientes para afirmar que antes de ese momento histórico no es correcto hablar de la existencia de derechos humanos, a pesar de que algunos autores lo hagan y digan, no, ya en el código de Hammurabi se recogía el derecho al salario, porque se establecía una regla que obligaba a los contratadores a darles un salario, una retribución por el trabajo. Bueno, y otros derechos que pueden aparecer prefigurados en toda la literatura o libros sapienciales o sagrados de las culturas, fundamentalmente en el ámbito de las religiones de las diversas culturas. Parece claro y es generalmente compartido que el concepto de derechos humanos exige una elaboración lógica y conceptual que no permite hablar de ellos hasta el momento en el cual se les configura teóricamente de una determinada manera, que es como derechos que corresponden al hombre por el hecho de ser un sujeto con una especial dignidad moral, un sujeto dotado de autonomía, etc. Y eso parece que ocurre, desde luego en la modernidad, e incluso se podía decir más no solo en la modernidad, sino solo a finales del siglo XVIII, puesto que los reconocimientos anteriores de derechos no tenían un carácter generalizador, sino que ese reconocimiento se producía dentro de un marco de relaciones, de interrelaciones sociales, en el cual los poderes públicos, generalmente la monarquía, pues iban cediendo determinadas parcelas de su poder absoluto bajo la presión de los parlamentos, porque esto se produce fundamentalmente en Inglaterra, pero también de las cortes, por ejemplo en España, la tradición española de los fueros, por ejemplo los fueros de las Cortes de León de 1188, o el privilegio general de las Cortes de Zaragoza, que me parece que es de 1253 o algo así, incluso anterior a la famosa Carta Magna de Juan Sin Tierra, digamos de lo que ahora llamamos Inglaterra o Gran Bretaña, del siglo XIII, de 1215. Entonces, ese contexto en el cual se produce un reconocimiento de ciertas posibilidades de acción, de ciertos ámbitos o esferas de la iniciativa privada, de ciertos campos de realización de la autonomía, fuera patrimonial o fuera de la libertad cívica, no tenían el carácter de reconocimiento generalizable, sino que se referían pues bien a los miembros de la Iglesia, a los miembros de un determinado cuerpo social, que eran los nobles, a los miembros del Parlamento, etc. Entonces, por eso se llega entre la mayoría de los autores a la conclusión de que hasta el momento en el cual no se proclama la tenencia general, o podríamos decir incluso universal, de unos derechos, no por ser miembro del Parlamento, no por ser miembro de la Iglesia, no por ser habitante de un determinado municipio, acordaros de las cartas pueblas y los fueros, sino por el hecho de ser miembro de la humanidad, se dice, en ese momento es cuando se puede hablar de derechos humanos propiamente. Bueno.
¿Las etapas se pueden contemplar solamente desde el punto de vista cronológico? ¿O desde qué otros aspectos se pueden ver las etapas del reconocimiento de estos derechos humanos?
Realmente en la doctrina sobre los derechos humanos se han establecido etapas, se han señalado etapas diferenciadas, no solo a partir de la aplicación del criterio, digamos, que parece más inmediato, que es el criterio cronológico, sino también teniendo en cuenta o tomando como criterio diferenciador de esas etapas otros varios criterios, por ejemplo, el tipo, la tipología de los derechos, y entonces coincide un poco con las famosas generaciones de derechos. Las generaciones son por etapas también, que si los derechos civiles y políticos, una etapa, que si los derechos económicos, sociales, culturales, otra etapa, que si los derechos de la nueva generación, que son los derechos de la humanidad, el derecho a la conservación de los fondos marinos, el derecho al medio ambiente, el derecho a la paz. Incluso ahora, pues, como ha ocurrido siempre, pues se está hablando de unos nuevos derechos, como pueden ser los derechos de la época informática o los derechos relacionados con la... derechos humanos, ¿se entiende? Relacionados con la biotecnología, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos criterios de clasificación. Se ha puesto a hablar también del tipo de instrumento de reconocimiento, del ámbito organizativo político, y se dice, pues, derechos, fase del reconocimiento estatal de los derechos, fase del reconocimiento supraestatal regional, fase del reconocimiento internacional. Hay bastantes criterios, el alcance incluso, por la eficacia política, si tiene eficacia, coincide un poco con la anterior, que no es ámbito geográfico o geográfico político, sino que es eficacia. Dice, no, estos derechos, ese reconocimiento y esa protección tienen eficacia solo en el ámbito estatal o en el ámbito supraestatal. Hay varios criterios.
Pues si le parece bien, profesor de Castro, podemos hablar de las etapas del reconocimiento de los derechos humanos bajo el criterio histórico cronológico. Y entonces, pues empecemos con ello. ¿Cuándo comenzaríamos o cuándo podríamos decir que empieza ese reconocimiento de los derechos humanos?
Como dije antes, yo creo que la opinión más defendible, las otras también son defendibles, pero yo creo que la más defendible es la que señala como inicio del reconocimiento de los derechos humanos el momento de las revoluciones llamadas liberales de finales del 18, producidas inicialmente, esa revolución con sus consecuencias políticas, en el ámbito de las colonias inglesas de Norteamérica, que luego pasaron a ser estados con la Declaración de Independencia, en las que aparecen pues varias declaraciones. La más famosa y la más conocida, la más citada, es la famosa Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, de 1776, pero hay más en esa época, de Filadelfia, de Rhode Island, etc. Hay más. Y esas fueron, parece, esto se discute históricamente, pero sirvieron de modelo a la declaración famosa, que es la, digamos, la más conocida, la que tiene más imagen, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789. Y a partir de ahí, pues, con la incorporación de las declaraciones de derechos no tan generosas como la francesa a las constituciones, que a ejemplo francés comenzaron a extenderse en toda Europa ya durante el siglo XIX, los derechos y el reconocimiento de los derechos fue estableciéndose, institucionalizándose de una manera muy generalizada, fundamentalmente en Europa en los inicios, pero luego también por las condiciones reales de la política, por la influencia de Europa y sobre todo por la influencia a través del colonialismo, pues se fue extendiendo a otras partes del mundo, de tal modo que en este momento pues ese reconocimiento de los derechos humanos puede decirse que es universal. No solo porque exista una declaración universal aprobada en el seno de las Naciones Unidas en 1948, sino porque ya la gran mayoría de las constituciones estatales incorporan con mayor o menor generosidad, de una forma, con un enfoque u otro, pero incorporan ya ese reconocimiento de los derechos de los miembros de la sociedad, es decir, de los individuos o de los grupos, de los sujetos, sujetos de la vida social y sujetos jurídicos, que pueden ser sujetos individuales o sujetos colectivos, como los grupos, las minorías, sean minorías étnicas, etcétera, la familia, que son grupos, los ancianos, los niños son grupos. Y entonces, sí, efectivamente, hay ese es el momento, y luego ese desarrollo progresivo del reconocimiento tiene alteraciones cualitativas que permiten establecer etapas, no solo ya por el paso del simple calendario de un siglo a otro, y a veces se habla, dice, pues el reconocimiento de los derechos humanos en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, sino también por otros condicionamientos, que son la expansión, progresiva expansión de los derechos, con también progresivo ensanchamiento de el tipo de necesidades humanas que esos derechos vienen a cubrir. Eso es lo importante. Es decir, al principio la gente lo que quería era libertad política, pero también libertad económica, es decir, libertad de decisión, libertad de organización. Y bueno, se discute cuál era la más importante en las revoluciones liberales de finales del 18. Pero cuando esto se consigue, obviamente se dice, bueno, queremos también que se reconozcan unos derechos, no solo que reconozcan públicamente, sino que plasmen en la realidad, en la organización social, plasmen la igualdad, el principio de igualdad. Y ahí vienen los derechos, estos otros que se llaman sociales, o derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, eso está conseguido más o menos, y ahora nos encontramos con unas nuevas necesidades. Y bueno, pero ¿hay derecho al patrimonio genético? ¿Por qué se plantea esto? Pues porque ahora es posible modificar el patrimonio genético. ¿Cómo se iba a plantear cuando no era posible?
Sí, según avanza la sociedad, los inventos y claro, todo, pues se incorporan como si hiciéramos nuevos derechos, ¿no?
Porque la situación del individuo o de los grupos se encuentra amenazada por las posibilidades de interferencia que van apareciendo. Y entonces, cuando esas posibilidades de interferencia presentan una imagen amenazadora, entonces el individuo y los grupos dicen, que se reconozca el derecho, digamos, se presiona para que se reconozca el derecho, pero esto pasa como cuando los obreros se vieron desamparados y dicen, bueno, pues si yo caigo enfermo, si tengo un accidente, es que no tengo de qué vivir. Entonces,
sí, con la revolución industrial es cuando aparecen también esos derechos sociales y económicos, ¿no?
Claro, dice, tengo derecho a un salario suficiente, tengo derecho a unas condiciones de trabajo saludables, es decir, que no perjudiquen mi salud, etcétera. Entonces, las necesidades se sienten cuando la circunstancia le pone al sujeto y a los grupos, insisto, en unas condiciones de riesgo. Entonces, para contribuir a que no se produzcan esos riesgos, a que uno no sucumba a esos riesgos, entonces viene la exigencia del derecho y consecuentemente, más pronto o más tarde, unas veces con más resistencias, el reconocimiento de ese derecho y la consagración de ese derecho en los textos jurídicos que son un poco, sean estatales o supraestatales, son un poco el punto de partida de un aspecto de la defensa de las aspiraciones y de los intereses, digamos, de los derechos de los individuos y de los grupos, una parte, probablemente no la más importante. Más importante que reconocer en una constitución el derecho a la enseñanza es crear escuelas. Y más importante que reconocer el derecho a la asistencia sanitaria es tener una red de centros de asistencia sanitaria, etcétera. Más de, claro,
y más, eso es lo que en definitiva sería garantizarlos también.
Eso es protegerlos, ¿no? De verdad. Protegerlos. Mm. Y reconocido el derecho a la vivienda. Sí, mire usted, pero no se proporcionan las condiciones de acceso a la vivienda, mire usted, pero...
El reconocimiento es un paso importantísimo, claro, claro. Por supuesto, pero el paso ya cualitativamente más importante es el garantizarlos, ¿no? Claro. Profesor de Castro, tenemos que terminar ya aquí estos minutos que hemos dedicado a la filosofía del derecho y más concreto a las etapas del reconocimiento de los derechos humanos. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos de radio aquí con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.